vamos a hablar de precio de verduras. Esta estacionalidad a la que nos tienen acostumbradas, además, ¿no? Las verduras y las frutas, que depende de la fruta o la verdura de estación, es lo que compramos un poquito más barato, y lo que no es de estación, que siempre está un poco más caro. Claro. Vamos a charlar con Diego Montón, que es de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Qué te relaja, Diego?
Bueno, ahí escuchaba la punta de espalda, la verdad que un asadito con asado me relaja mucho.
Bueno, un montón de cosas también lo relaja.
Un montón de cosas, usted es muy vivo, señor. Un montón de cosas, dice.
Ay, Diego. Ay, Dios mío. Perdón por esto, Diego.
No, no, está bien, está bien.
Bueno, hablábamos del tema de la estacionalidad, ¿no? De las frutas y verduras, que afortunadamente es, creo que es el único rubro alimenticio en el que funciona, ¿no?
Bueno, sí, hay una buena parte de lo que ocurre con los precios, quizá, o con el acceso que tiene que se explica con la estacionalidad. Hay muchas otras cosas que quizá tienen más que ver con los cómo se va desacomodando el mercado y se van sumando y bajando expectativas, ¿no? Y hay cada vez menos menos dinámicas que tiendan a organizar un poco, sobre todo la expectativa y la dinámica completa del circuito. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, estamos con situaciones que son distintas al año pasado. La cebolla está súper cara, sí, porque el año pasado valió muy poco, hubo muy poca rentabilidad a los productores, por lo tanto hay poquita cebolla. Uh-huh. Y a eso se le suman todos los otros condimentos que van haciendo encarecer la cebolla, lo que tiene que ver con la logística, lo que tiene que ver con la cantidad de intermediarios, bueno, muchas otras cosas, pero en general, además de la estacionalidad, nos influye esto. No hay planificación orientada a poder establecer cierta normalidad, digamos, en el abastecimiento, ¿no?
¿Y esa planificación por cuenta de quién debería correr?
Bueno, ahí obviamente hay distintas visiones. Nosotros estamos convencidos de que debiera ser el Estado generando dinámicas que involucren a las organizaciones de productores también, e incluso a otro tipo de organizaciones que, por ejemplo, que puede ser los que nuclean a los operadores frutihortícolas, que son una parte de la cadena también, realmente los que hacen el circuito entre el campo y los mercados concentradores, ¿no? Uh-huh. El Estado podría tener mayor incidencia en la dinámica y en la discusión con los mercados concentradores, y después nosotros lo vemos ya en el marco más de un problema integral del sistema agroalimentario argentino, que tiene que ver con la dinámica del producto hacia el consumidor, donde en este caso, por ejemplo, el único para nosotros que podría sembrar ciertas garantías para acordar precios productos en la temporada con un productor es el Estado, ¿no? ¿En qué estamos diciendo? Más o menos hay un cálculo de cuánta cebolla, además la cebolla es como un elemento central en la dieta, sí, argentina, igual, para el guiso, para muchas
para
cosas.
Todo.
Por lo tanto, hay una forma de establecer un parámetro de cuánta cebolla se va a necesitar y el Estado podría instrumentar algunas medidas, incluso también teniendo en cuenta lo otro que hace hoy al mercado frutihortícola, que es distinto quizás al pasado, y es que hay distintas estaciones asociadas a las distintas regiones de nuestro país. Hoy, por ejemplo, en Mendoza no se produce tomate, pero Salta y Jujuy están produciendo mucho tomate. De hecho, más tomate del que está demandando el mercado, y ha caído, si comparamos el tomate con otra época, en este momento hoy está barato el tomate,
sí.
Barato siempre entre comillas en estos tiempos, ¿no? Claro. Pero hace a que también el Estado puede tener, y de hecho está, porque está esa información, las distintas regiones de producción a lo largo del año, de manera de que se pueden ir encadenando para ir abasteciendo a todo el país, siempre con los productos más esenciales. Quizás otros, ahí yo creo que también tiene que ver con recuperar una cultura alimentaria, que es que hay cosas que se deben consumir en su estación y cuando no son la, no es la estación, entonces hay que cambiar y consumir otra cosa.
Bueno, de hecho, Diego, durante tantísimos años nos hemos incluso algunos nos hemos acostumbrado todavía a envasar salsa porque se suponía que en invierno
no había tomate
o el poco que había era carísimo, ¿no? Digo, cosa que no ha pasado este invierno, por ejemplo.
Exactamente, y no solamente el triturado, la salsa, sino también el tomate entero,
entero,
¿no?
Claro.
Que quizás volviendo a la punta de espalda que tanto nos gusta, en esta época era muy común acompañarla con tomate,
claro,
con tomate entero, condimentado con ajito, en fin. Ahí también hay una cuestión que hace a una educación nutricional que es importante. Volvemos, quizá también el Estado es quien puede jugar un rol bien importante ahí, porque además hay en esto tiene que ver con, por un lado, la planificación, con otra cuestión fundamental es la tecnología. Hoy hay mucha tecnología de cultivos bajo cubierta. Por ejemplo, Mendoza está muy atrasado en ese sentido. Se puede cubrir se pueden ensanchar algunos cultivos con esa tecnología. Sí. Tiene que ver también con los sistemas presurizados para optimizar el agua, que también podríamos tener una ampliación de la producción. Todo eso lo puede hacer el Estado con financiamiento, pero nosotros insistimos en eso. Si el Estado financia, pero en el marco de un programa en el cual también va demandando ciertos compromisos de los productores, como quizás hacen, por ejemplo, algunas empresas, ¿no?, que lo hacen en otra lógica, pero hay empresas que se dedican a la exportación de melón y al productor le dan le financian semillas e incluso parte de los insumos, y después esa misma empresa hace el control y se lleva a la producción en el momento que lo determina. Eso mismo para nosotros, en lo que hace al mercado interno, que quizás no tiene los niveles de rentabilidad que pueden tener ciertos sectores de exportación, es el Estado el que lo podría hacer. Claro. Y un comentario más, que para mí es un poco integral, que es el agregado de valor de los excedentes, y volvemos a la cuestión de la cultura alimentaria. Hoy está comprobado que todos los frutos secos, o incluso las frutas deshidratadas, como orejones, las de uva, todo eso tiene un valor de nutrición saludable, claro, que está reivindicado. Y bueno, eso también es una cuestión de volverlo a instalar como dieta nuestra y asociarlo, por supuesto, para que eso no sea hoy lo inalcanzable que está resultando,
claro,
¿no?, para una buena parte de la población.
Claro. Uh-huh. Diego, ¿qué tal? Diego te saluda. Justamente te iba a hacer referencia a esto, ¿no? Cómo ha ido cambiando también la alimentación y demás. Pero hay reemplazos. Muchas veces uno busca el reemplazo. Hay productos que parecen irreemplazables para la cocina dentro de lo que tiene que ver con verduras, hortalizas.
Sí, sí, es verdad eso, pero siempre es irreemplazable en el marco de una cultura alimentaria, ¿no?
Sí.
Porque cuando tengo la posibilidad de estudiar sistemas alimentarios de distintos lugares, y hay lugares en el mundo que no se come nada de lo que nosotros comemos, ¿no? Y tienen dietas saludables en función de otro tipo de ecosistemas, en fin. Sí creo que es verdad que atendiendo a nuestra cultura, que además es para resaltar, tenemos muchos hábitos también que son saludables, y otros que hacen, como volvemos al tema de la carne, que hacen también a nuestra cultura, nuestra relación social saludable. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que jugar un rol para que esos productos no falten, ¿no? Y en el caso de la cebolla que estamos hablando, por ejemplo, ahora, se podría hacer, quizá al principio lo que podemos hacer en nuestro país es, hemos visto en otros lugares, plantear políticas que no sean de todo el territorio nacional, hacer ensayos donde la política pública se pruebe y se desarrolle en algunas localidades. Y ahí nosotros planteamos que este tipo de cuestiones esenciales, la carne, los lácteos, las verduras, las hortalizas pesadas, ¿no?, que a esto, a la cebolla le podemos sumar la papa, que también estamos teniendo muchas dificultades con la papa. Bueno, un Estado que pueda realizar ensayos de planificar, acordar con los productores, financiar y acordar también los precios de referencia en el momento en el cual se cosecha, ¿no? Existen experiencias de esas en muchos lugares del mundo, ¿no?
Vos sabés que me pasó el fin de semana respecto al tema de la papa. Conseguí papa roja y era más barata, por ejemplo. o conseguí, me dice, mirá, el verdeo está más barato que la cebolla común. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera uno se va acomodando porque va acomodando el bolsillo. Pero me parece que eso es el preguntar, el conocer, el buscar qué, porque hay alternativas, claro, ¿no? Que a veces se van dando y que el mismo verdulero o el mismo vendedor te acompaña.
Te va orientando.
O de última, bueno, por conocimiento propio. Che, tenés tal cosa y por ahí, bueno, está y no tiene tanta salida, pero lo tiene, ¿viste?
Ahora digo, esto que te estás planteando, ¿no? Has hablado mucho, mucho, mucho de la intervención del Estado, digo, la presencia del Estado en la regulación de todos estos aspectos. Temas que ustedes han llevado más de una vez a mesas de conversación. Digo, ¿por qué le cuesta tanto al Estado dar pasos en este ámbito? ¿Hay un sector que se opone, el sector empresario, que se opone a la intervención del Estado?
Sí, se opone a cierto tipo de intervención del Estado y avalan otros tipos de intervención que tiene que ver con cómo el Estado aparece cuando la crisis financiera, claro, económica te lleva puesto todo, y ahí sí se pide y se exige que el Estado esté, ¿no? Ahí hay, desde nuestra perspectiva, quizá una cuestión media hipócrita respecto a qué tipo de intervención tiene que tener. Después yo pienso que lo que ocurre es que en general la dinámica nuestra institucional, política, es muy de corto plazo y que, claro, siempre estamos como hoy, ¿no? El tema de cuál es la divisa y bueno, y es como que se piensan cuestiones también bajo presión de sectores que pueden incidir en eso y bueno, quedan relegadas otras cosas. Sin embargo, creo que estamos viendo cuestiones interesantes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se lanzó un programa provincial que se llama Multiplicar Mercados, y ya inició el primero,
sí,
en el municipio
en Lomas,
de Lomas,
sí.
Yo pude estar, la verdad que...
Impresionante los precios, Diego, me he quedado impactada, claro, con los precios.
Ahí han logrado dos cosas. Por un lado, lo están haciendo junto con organizaciones locales, por lo tanto ahí se acorta muchísimo la cadena logística, y después que están transformando ciertos subsidios que iban orientados a la asistencia alimentaria a acompañar para bajar los precios, ¿no? Claro. Entonces las dos cosas se combinan en un mercado que está enclavado donde está la terminal del Puente de la Noria, pasa muchísima gente, y bueno, ha sido un éxito. Hay ya 12 municipios del conurbano que están trabajando en la misma iniciativa. Yo creo que ahí hay por lo menos una acción que nosotros veníamos planteando hace mucho tiempo, y ojalá que eso se pueda llevar a experiencias en otras provincias,
sí,
¿no?
Ojalá que sí.
Y después creo, digamos, para no dejar todo en el Estado, y tomando esto que planteaba recién Diego, creo, con el tema de la papa, sí, colorada, también está la cuestión de volver a poner la alimentación como una articuladora social. Entonces, también está en cómo nos podemos organizar y vincular, porque muchas veces los productores no producen algo porque no saben si lo van a vender. Si una unión vecinal o un sindicato o un grupo de amigos se organiza y se pone en contacto con una cooperativa, se pueden darse cosas muy interesantes, planificando, incluso acompañando el parte de algunas cuotas y el financiamiento, o solamente garantizando, mirá, nosotros queremos comprar un bolsón de verduras de este tipo y esa cooperativa se compromete a hacerlo, se logran calidades increíbles, precios impresionantes. Nosotros estamos trabajando ahora con el SUTE, una propuesta en ese sentido, y ha sido muy bueno, digamos, cómo impacta en los productores, que ya tienen un horizonte de por qué producir esto que antes no lo producía, pues no sé si lo voy a vender, ¿qué? Y en los consumidores, que también van viendo una forma de uh-huh. estabilizar cómo adquirir esos productos, ¿no?
Bien, Diego. Bueno, muchas gracias por la charla. Ahí en un ratito vamos a repasar algunos de los precios del mercado de Lomas que la verdad a mí me impactaron muchísimo, porque no estamos hablando de una pequeña diferencia. Es mucha la diferencia de precios, ¿no? Tiene que ver con esto que vos decías, con la cadena desde que se produce hasta que llega al consumidor, que aparentemente es bastante larga. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando podamos aportar.
Dale, siempre lo sabemos. Muchas gracias, Diego. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estaba Diego Montón para charlar con nosotros de este tema que, bueno, siempre lo tocamos, ¿no? Que tiene que ver con la estacionalidad, en donde no solamente está la estacionalidad de por medio, sino otros aspectos muy interesantes. Es de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y de la Mesa Agroalimentaria Argentina.